Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Juan Carlos Taura. Ha ocurrido el primer nacimiento de tortugas marinas en la historia de Mallorca, en la playa de Camper Antón. Y por ahora han nacido 12 de los 60 huevos que hay. En Calatuent hay otra zona que podría estar nidificada por estas tortugas, pero que por ahora no se ha localizado algún nido. Fernando García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos. La directora del Medio Natural, Ana Torres, explica que el cambio climático es lo que ha provocado una modificación en la migración y nidificación de especies, como estas tortugas que se han movido a zonas que no les eran habituales. En 2019 las encontramos por primera vez en Ibiza.
Hem d'acostumar-nos a que el canvi climàtic el que està fent és que espècies que tenien un comportament diferent, tant la seva migració com la seva nidificació està canviant i s'està movent a zones que no era habitual. Per exemple, aquest tipus de tortugues no era habitual que fessin posta a Balears. La primera que vàrem tenir va ser l'any 2019 a Ibiza. Després hem tingut 4 postes més i enguany està sent també un any extraordinari perquè ara mateix duim 5 postes, 2 a Mallorca i 3 a Silla d'Eivissa.
Torres añade que la viabilidad de estos nacimientos es muy baja. Solo uno de cada 100 huevos es capaz de llegar al mar y sobrevivir. Cuando esto pasa, explica Torres, la especie es trasladada al Laboratorio de Investigaciones Marinas y Acuicultura, LIMIA, donde es cuidada artificialmente para luego liberarla y así garantizar su supervivencia en el mar.
La viabilidad d'aquests naixements és molt baixeta. Normalment un de cada 100 ous aquesta tortuga arriba a la mà i viu, i sobreviu. Per tant, dins del projecte de conservació d'aquesta espècie, el que es fa és que una vegada que neixen, s'aduen en el laboratori de LIMIA i FAP, que són unes instal·lacions que estan en el port d'Andratx, i allà el que feim és que els criem d'una manera artificial, podem dir-li, fins que tenen aproximadament un any. Amb aquest any el que feim és garantir que quan els tornem a alliberar a la mà puguin sobreviure.
Cati Salvà, miembro del equipo de voluntarios que han estado alrededor de este proyecto, explica su experiencia.
Pues que ha estat un poc emocionant, sobretot la sorpresa de que en aquesta primera és de matí, perquè mos esperàvem els vespres, és a dir, en sobater de sol, que surti una tortuga no és normal. Bueno, i també ha estat emocionant quan he arribat avui a les 8, que hi havia la gelereta en ses tortuguetes, pues és la recompensa. Ha estat molt, molt emocionant.
Y en pleno mes de agosto, 3 de las playas más concurridas de Baleares están cerradas al baño por vertidos de aguas fecales. Son Calamarsal, en Felanich, y el Arenal de Llucmajor, ambas en Mallorca, y también la playa de Ses Figueretes, en Ibiza. Hoy lunes se repetirán las analíticas del agua para decidir si se pueden reabrir. La última donde se ha prohibido el baño ha sido Calamarsal, en Porto Colom, por un vertido de aguas fecales. El ayuntamiento de Felanich ha dado aviso a los bañistas de que salieran del mar al detectar un escape de agua sucia. La empresa concesionaria que se encarga ha encontrado unas piedras en una de las tuberías y este martes volverá para revisar la afección total. Así es como nos lo ha explicado la alcaldesa de Felanich, Catalina Soler.
I sobre baix de les tres han tingut un vessament. Ha tornat a venir aquesta mateixa empresa i han trobat una pedra de gran tamany a dins del tub. Per tant, el que ara farem és dir, hem tancat la platja avui per aquest petit vessament, que no ha estat massa gran perquè m'ho han donat compte tot d'una. Demà, dilluns, vendrà l'empresa i ara passarà la càmera que té per veure si aquesta pedra ha afectat o no el que és el tub, perquè si li hagués afectat haurem de fer una zona i arreglar-la. I l'empresa concessionària demà farà unes analítiques de l'aigua, l'Ajuntament també. Per tant, pensant que és un tema molt puntual del que ha pogut ser.
Y seguimos en el mar porque los voluntarios de la plataforma Salvem Sabahía denuncian una situación dramática en la bahía de Portmany desde la segunda quincena de julio. Los voluntarios apuntan una excesiva afluencia de embarcaciones que ha llenado todas las zonas de arena, provocando el fondeo masivo sobre Posidonia.
Chisco Sobrado es el coordinador del área marina Yengop, el grupo de estudios de la naturaleza de los pitiusas integrado con el grupo de ornitología balear. Sobrado explica que la solución a la problemática de la Posidonia pasa por dos vías. La primera tiene que ver con el aumento de la vigilancia en aquellas zonas en las que la Posidonia se vea más afectada. Y la segunda vía, relacionada con reducir la cantidad de turistas que vienen a las islas.
En aquest cas, lo que nosaltres veiem és que tenim que abordar la problemàtica per dos focus, ¿no? Un focus obviamente es ampliar y mejorar la vigilancia, pero el otro focus es reducir la presión, ¿no? Y para reducir la presión tenim que reduir el nombre de turistes que ens visiten cada any a les Pitiuses. El que es veu amb els informes científics i amb els estudis que s'estan fent, la pressió que sofreixen els nostres ecosistemes, pues no és possible la seva pròpia recuperació i regeneració.
Sobrado afirma que la posidonia es fundamental en el Mediterráneo y en la contribución positiva al cambio climático, ya que absorbe cantidades muy grandes de CO2. También, dice Sobrado, mantiene las aguas limpias y las oxigena. Da refugio a alimentación y plantas y animales distintos, algunos de interés pesquero, y beneficia a la arena de nuestras playas. Sobrado indica algunas zonas afectadas por esta problemática.
Sí, pues tenim, per exemple, Talamanca, es una zona que está muy afectada. També tenim la zona de Xarco, el Jundal, també tenim Espurroig, és una zona que està molt, molt afectada, Calabadella, Calador també, en menor mesura, però també afectada, i òbviament la badia de Portmany, no? del litoral Pitius, que tenen molta pressió per part de les embarcacions. També Figueretes, que se m'ha oblidat.
Y salimos del agua porque el Real Mallorca y el Govén trabajan en el proyecto para hacer de Somosh un referente a nivel musical y cultural. Pedro Arromo.
Buenas tardes, Juan Carlos. El presidente Andy Colbert y el consejero delegado de negocio, Alfonso Díaz, han explicado que tras la reforma del estadio, que finalizará previsiblemente en enero, Somosh debe ser un espacio donde ocurran cosas más allá del fútbol.
Sí, bueno, el estadio va bien en plazos. Ahora vamos a acabar la segunda y tercera fase para el primer partido de Liga. Van a estar acabados, cumpliendo los plazos. El Fondo Sur, que es lo que queda, acabará en diciembre-enero, con lo cual esperamos que en enero esté completamente acabado. El objetivo de este estadio es que ocurran más cosas allá del fútbol, ¿no? Fuera de los 19 días de partido, tiene que ser un espacio para la ciudad en el que ocurran eventos de todo tipo, eventos de ocio, de deporte, de cultura, que haya conciertos de música.
Así lo han dicho tras la reunión de esta mañana en la que han hablado de proyectos futuros relativos con la movilidad, la tecnología y la sostenibilidad. En este sentido, Díaz ha adelantado que tienen 3 o 4 proyectos encima de la mesa con grandes firmas internacionales que están interesadas en hacer más que fútbol y que pueden ayudar a marcar el futuro de Baleares, Mallorca y Palma. El presupuesto para este proyecto es de 25 millones de euros.
Serán en torno a 25 millones de euros de inversión y estamos en este proceso ahora de crecer, ¿no? De seguir creciendo. Para nosotros el estadio, bueno, pues es fundamental en este proceso de crecer como club y nos va a ayudar a seguir estabilizados, a estar en la primera división y bueno, pues a tener una fuente también de ingresos que nos haga crecer como club.
Y vamos con una triste noticia. Ha fallecido Guillermo Dolivas, el que fuera presidente de Agrame durante 17 años. Desde la asociación han destacado que representó la entidad con una gran dedicación y una firme defensa de los intereses del campo de Menorca.
Lluís Nadal, actual presidente de la Agrame y familiar del fallecido, ha destacado que Guillermo Dolivas era una persona cercana, transparente y muy amable. Lluís Nadal ha expresado que su muerte no era esperada.
Bueno, no, en un momento, al final de mes, desde su tontería presidente de Agrame, era la família meu, i efectivament, però bueno, al final les coses s'han d'assumir, ell ja era gran, no era previsible que succeís el que succeís tan ràpid, diguem, no, però bueno, ja tenia anys i és normal que al final, les aixines,
Lluís Nadal ha hecho balance sobre el legado que ha dejado Guillermo Dolives en Agrame durante estos 17 años.
Però ja que va substituir, pues bueno, ha estat un exemple de constància i de persistència i de cercar sempre el bé pel camp, però sempre a la vegada pues, amb una bona relació amb les altres organitzacions, amb l'administració, per supuesto, i bueno, efectivament, en 2 anys s'han fet moltes coses i va resumir-les ara, és impossible, així és, no? Però bueno, no, els bagatges es resumen de
Bastante. Descanse en paz. Es todo por ahora. Volvemos a I-48 con más información local y regional. Hasta ahora.
COPE Baleares.
Estar informado.
Ya estamos de vuelta, 2:49 el pasado viernes. Una usuaria de la estación intermodal de Palma quedó atrapada unos 45 minutos en las vías del tren, por lo que tuvo que ser rescatada por los bomberos y equipos sanitarios. Se trata de un nuevo suceso que pone en el punto de mira la seguridad de un punto estratégico para el transporte público de la isla. Todo esto tras las denuncias de los pasajeros por los recortes de frecuencias de verano y por los actos vandálicos. Por todo ello, el coordinador del Comité de la Empresa de los Vigilantes de Seguridad de la Intermodal, Rafa Leighton, reprocha a la nueva consellera de Territorio, Marta Vidal, que aún no se hayan reunido, pese a que el 19 de julio le mandaron una carta para ello.
Mira, entre lo que sucedió este fin de semana, que fue un suceso grave, lo de la chica se cayó por las vías del tren y la tuvimos que auxiliar. Nosotros el día 19 de julio mandamos un correo electrónico solicitando una reunión con la nueva consellera de movilidad, la cual todavía estamos a la espera de que nos dé una respuesta o nos conteste a la reunión que le solicitamos.
Leighton incide en que el gobierno de Marga Proens debe cumplir con lo prometido durante la campaña electoral.
Y así estamos, a la espera de que la nueva consellera de transporte nos atienda. El nuevo gerente, que creo que hace escasos días tomó mando en SFM, también nos atienda. Y así estamos, a la espera de poder mejorar la seguridad, con las promesas que nos hicieron cuando estaban en la oposición.
Y cambiando de asunto, Escorca reclama mejorar la carretera de Sacolobre para evitar atascos como los del pasado sábado. Y es que un total de 22 autocares y unos 60 vehículos se han visto afectados este fin de semana en la carretera de Sacolobre después de que un autobús sufriera una avería. La situación desbordó a los cuerpos y fuerzas de seguridad, y por ello el presidente del Consejo de Mallorca, Llorenç Golmés, ha agradecido el esfuerzo hecho y ha recriminado al anterior equipo de gobierno de izquierdas que haya tenido durante 8 años políticas ineficientes.
Nosotros inmediatamente, aquella hora baixa, ens van posar en contacte amb la balda d'Escorca i després d'intentar solucionar el més aviat possible aquestes greus retencions, el que ens han posat a fer feina amb un pla per donar solució a tots aquests punts negres de la xarxa viària, concretament d'Escorca. Unes peticions que fa molt d'anys que venia fent Antoni Solivelles i que per part de l'anterior executiu no s'havien donat resposta.
Llorenç Galmés se muestra especialmente preocupado por los numerosos puntos negros que hay en las carreteras de Mallorca y por los atascos que se generan, aunque asegura tiene un plan.
Mos han trobat amb un altre exemple clar de les polítiques ineficaces que hi ha hagut durant aquests darrers 8 anys amb mobilitat. Tenim les carreteres totalment embossades i sobretot tenim molts de punts negres de la xarxa viària de Mallorca que posen en perill a tots els mallorquins i a tots els turistes que ens visiten quan circulen per les nostres carreteres. El que va succeir a Escorca demostra pues, aquest caos de mobilitat, aquesta falta de planificació i sobretot la falta d'escoltar en els balles quan hi ha una petició molt clara.
Y el Consell de Mallorca pone en marcha la creación del Centro de Arqueología de Mallorca. Estará situado en la tanca de Can Domènec del Cudi y dará cabida a las más de 40.000 piezas que se han encontrado en los yacimientos de la isla y que ahora están almacenadas. Además, dispondrá de espacios polivalentes equipados para facilitar a los investigadores todas las herramientas que necesitan. La vicepresidenta y consellera de Cultura i Patrimoni, Antoni Roca, no lo explica.
Per tant, ara, primer de tot, posarem en marxa aquesta primera passa per complir amb el compromís que havia adquirit la passada legislatura el Consell, que després de la compra passarà al Consorci, i a partir d'aquí ens posam a redactar aquest projecte des del Consell de Mallorca i des dels serveis en concret de patrimoni. La redacció, evidentment, serà durant el 2024, en què els tècnics pues, redactaran aquest projecte de com és president d'aquest centre.
Por su parte, la alcaldesa de Alcudia, Fina Ginares, ha lamentado que no se ha encontrado con ningún avance en este sentido, a pesar de que el anterior equipo de gobierno se comprometió a crear un centro de arqueología en este terreno.
Tenemos un museo ya obsoleto, petit, no está modernizado, no tiene audiovisuals porque se gent que lo millor no ho entén tant com els arqueòlegs pugui disfrutar i tenir una experiència que se'n pugui endur i ho pugui ensenyar a la resta del món i pugui venir a visitar-nos, que no sigui només a juliol i agost. I la veritat és que estic encantada i esperem que això comencem a fer feina i que sigui una realitat.
Y el precio de las verduras está bajando en comparación desde hace unos días. Esto pese a que uno de los productos que más ha subido para el consumidor, pese a la rebaja del IVA aprobada por el gobierno. Hoy nos hemos centrado en cuánto podría costar hacer un clásico de nuestra isla, de nuestra gastronomía, como es el trampo. Y por eso hemos salido a hablar con varios puestos de venta de verduras para que nos comenten cuáles son los precios a día de hoy. Marco Segura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos. Hemos ido al mercado de Santa Catalina y a algunas verdulerías del centro del Palma para ver los precios de las verduras. Nos hemos centrado en la cebolla, el tomate y el pimiento, que son los tres principales ingredientes que lleva el trampo. Los encargados de las verdulerías nos han explicado que los precios de esos tres ingredientes básicos para hacer el trampo son prácticamente los mismos que los que tenían el año pasado.
El pimiento blanco va a 2,30 el kilo, tomate ensalado 2,10 el kilo y cebolla blanca 2,40. Pues suena que están más o menos igual.
Ahora mismo están entre el €1,95 y los 2,75, depende de las calidades, porque siempre tienes extra o... En fin, tienes diferentes calidades de cada cosa, pero el tomate, el pimiento y la cebolla están básicamente a los mismos precios que cada año.
Bueno, depende, ¿eh? Hay tomate barato y no ha subido, y hay cebolla tampoco ha subido. Y el pimiento tampoco ha subido, está a un precio como el año pasado. Esto es 1,98 para hacer coca, 1,80, 1,98, 2,98 el pimiento mallorquín y la cebolla 1 euro. Más o menos también el mercado tiene ese precio.
También nos han explicado que para hacer un buen trampo no hace falta comprar ingredientes de máxima calidad. Basta con que sean productos frescos y buenos.
Bueno, luego tiene tomates de 6 euros y de 4 euros, pero bueno, no es para hacer una coca de trampo. Para la calidad de una coca de trampo basta que el producto sea fresco y bueno. Y no tiene por qué ser de tomate de 8 euros, de 7 o de 6. Ni cebolla de la roja porque es más bonita, no. Se hace con pimiento blanco, cebolla blanca... Sofrito, si le ponen sofrito o cebolla. Y eso no ha subido.
Y los precios del aceite de oliva han subido en toda España debido a la mala cosecha de 2022. A pesar de estas subidas, aquí los precios del aceite de oliva de Mallorca no han sufrido un aumento significativo y se mantienen estables en comparación al resto del país.
El presidente de la Denominación de Origen, Joan Mayol, destaca que la subida de precios del aceite de oliva en la isla es asumible y que por eso el consumo se mantiene. Cree que el año que viene se podrán mantener los precios, aunque en la península seguirán aumentando, ya que la previsión de la cosecha es mala.
Bueno, hi ha hagut unes males coites successives a la península i, per tant, hi ha una oferta més baixa de lo normal. I, per tant, el preu ha pujat per la llei d'oferta i demanda. A Mallorca la coita no va ser tan dolenta com a la península i els preus s'han mantingut. Però els preus de Mallorca sempre són més elevats perquè els costos de producció en condicions d'insularitat són més alts.
Mayol ha explicado que el motivo de la mala cosecha es que la olivera es un árbol que un año produce mucho y al año siguiente poco, a lo que hay que sumar las condiciones climáticas que no están siendo favorables para este cultivo.
Bueno, per motius climàtics. La olivera és un arbre anguívol. Fa un any dona molta producció, l'any següent la producció més baixa, és irregular. Però l'any passat, la primavera, va ser molt, molt calenta en el moment de la floració de la olivera. I moltes flors varen avortar, no varen fructificar l'oliva. I per tant, la producció va ser més baixa. Després, a gran part de l'àrea de la península, hi ha hagut una situació de sequera molt forta, que també ha impedit que tots els arbres que produeixen en secà poguessin produir, i això explica la mala coita de l'any passat.
Las 2:57, queda un minuto para irnos. Vamos con breves. La Dirección de Protección Civil y Emergencias alerta de las altas temperaturas que se registrarán a partir de este lunes, cuando se inicia la tercera ola de calor, otra vez, donde además advierten del riesgo extremo de incendios forestales en casi todo el territorio y recuerdan que está prohibido encender fuegos y hogueras en montes y terrenos próximos. Más noticias, los ocupantes de un velero hundido fueron rescatados ayer por problemas con una vía de agua en el casco de la embarcación en Cala Millo. Y la policía local de Alcudia ha actuado en un total de 83 incidencias durante este pasado fin de semana, entre las que destacan dos accidentes de tráfico, dos robos y una denuncia por supuesta agresión sexual. Es todo por hoy. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Pasen muy buena tarde. Hasta mañana. We'll be right back.